Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos una semana más con Reload, el podcast de Eurogamer.es y AnetGames.com. Y como podréis imaginar, esta semana estamos trasnochados, con ojeras, cansados, sin dormir, pero muy contentos.
Cansados, pero contentos, efectivamente.
Víctor, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí.
Chico nuclear,
de técnico.
A tope esta semana.
A tope,
sí. Estaba muy bien. Y Pep, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tengo con mucho sueño acumulado de todos estos días.
Somos solo tres hoy, ¿eh? Aquí estamos un poco solos.
Bueno, mejor solos que mal acompañados.
Tenemos a Gerard Torras, de viaje. Está en Berlín. Nos va a venir a hablar de, bueno, un juego
un
que
jueguito.
Ya te diremos la semana que viene. No es un juego especialmente, no sé, de estos triple A que generan expectativas, pero creo que es interesante y por lo menos pues nos podrá contar alguna anécdota que siempre viene bien. Y nosotros también nos iremos de viaje a finales de mes, ya diremos dónde y explicaremos qué, pero tiene buena pinta.
Tiene
también
muy buena pinta, sí.
¿Y a principios del mes que viene?
También, bueno, claro, la de tres.
A Los Ángeles.
Efectivamente. El programa de hoy va a ser un programa también corto porque estamos sacando tiempo de donde no lo tenemos. ¿Por qué? Porque como todos sabréis, la noticia de esta semana no ha sido ni Bin Laden, ni Mourinho, el lanzamiento de la nueva Night Games. Como lo habréis visto, si no, ahora mismo os dejaremos dos segundos para que abráis el navegador y tecleéis www.anightgames.com. Más o menos ya.
Ya están dentro,
han podido tener tiempo. Y lo miréis. Hoy dedicaremos unos minutitos del programa a explicaros cómo se navega por la nueva web, qué novedades hay. Y a su vez también, como este podcast también pues estamos los de Eurogamer, los de Night, hemos decidido descubriros algunas funciones quizás ocultas o que no conozcáis o que no estáis utilizando de Eurogamer, porque las tiene y también son muy interesantes. Entonces dedicaremos un ratito a ver qué se puede hacer, qué tenemos en mente, qué estamos preparando, qué habrá en el futuro y, evidentemente, también daros voz a vosotros para que nos pidáis lo que os apetezca y ver si lo podemos acabar desarrollando o no, etcétera, ¿no? Pero no nos olvidemos de los juegos, porque también tenemos unos buenos avances. Tenemos Dirt 3, Pep, ¿verdad? Que lo has estado jugando ahora hace un ratito.
Sí, 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 nos acaba de llegar y haremos más primeras impresiones que avance, dejémoslo claro porque luego nos dicen que no profundizamos. Hemos hecho un par o tres de carreras, ¿eh? Tampoco os penséis que...
Lo justo para poder ver que tiene unos gráficos espectaculares,
sí,
y,
sí,
y unos tiempos de carga bastante
espectaculares,
largos,
¿no? Sí, es un espectáculo.
¿Qué más tenemos? Tenemos el análisis de un juego descargable, Fancy Pants, y
buenísimo.
Y sobre todo pues la actualidad, que es lo que viene a continuación,
lo que viene ahora, sí.
Que también noticias interesantes. Ah, y no nos olvidamos de nuestra sección del hype de Project Café, que hoy Pep la lleva
fuerte, la verdad.
La ha desarrollado, ha estado dándole vueltas toda la semana y estará bien. Y la vamos a hacer rollo Sálvame.
Sí, sí, sí.
O sea, ahora os decimos
Project Café Deluxe.
¿Qué tiene Pep en mente? ¿Qué estará pensando?
En unos minutos.
¿Cuándo? A lo largo del programa. Pero es información jugosa. Son detalles exclusivos. Una bomba informativa.
De algún modo Pep se ha metido en la mente de un gran responsable de Nintendo y ahora tiene información.
He tenido una revelación, o sea, es eso. He visto la luz.
Se le ha aparecido Miyamoto a los pies de la cama.
Sí, sí.
Con un halo totalmente brillante.
Halo Reach.
Y no digamos más.
Bueno,
vamos a la actualidad.
Vamos allá,
chavales.
¿No? Sí, sí, sí.
Sin cortar.
A tope, vamos. Vamos allá.
Vamos a tope. Víctor, tú tenías una noticia.
Yo tengo una noticia
de estos que...
que me gusta mucho a mí esta noticia. Es que después de muchísimo tiempo retrasándose y anunciándolo y demás, por fin, lleva unos días ya, pero bueno, lo decimos ahora que nunca está mal por si alguien nos ha enterado. Por fin está disponible en Steam la actualización de Super Meat Boy, que añade el editor de niveles. Y esto es una doble buena noticia, porque significa que ahora ya estarán trabajando en el port para Mac a tope. Que era, lo decían siempre, que cuando metieran el editor de niveles empezarían a trabajar en el port para Mac. Entonces, doble noticia, noticia buenísima para todo el mundo. Y bueno, quien no haya jugado, pues que se lo baje.
¿Una nota rápida para Super Meat Boy?
12.
¿Es uno de tus favoritos?
12 sobre 5.
Muy bien.
Muy buena, ¿eh? Sí, muy buena.
Pep, tú también tienes una de las noticias de la semana, sin duda, ¿no?
Sí, tengo dos noticias hoy.
Ah.
Porque una es la que manda y la otra es me he autoimpuesto a hacer una noticia sobre Sega a la semana. Pero empezamos con la otra, la gorda. Es la confirmación, el anuncio oficial, porque se había filtrado para variar, de Assassin's Creed Revelations, que es la tercera entrega de las aventuras de Ezio. Es decir, todavía no es Assassin's Creed 3, pero es una continuación directa del Brotherhood, de la Hermandad, que salió el año pasado. Así que volvemos con Ezio Auditore de Firenze, aunque esta vez está en Constantinopla. Ahí sigue muy, muy a tope dándole caña a los templarios. Y esta vez va a seguir los pasos de Altair, el protagonista del primer juego. Y de hecho han dicho en Game Informer, que tiene su exclusiva para variar y que pronto nos dirá unas cuantas cosas más, dicen que controlaremos a los tres protagonistas de la saga, ¿no? En este juego, a Ezio, a Altair y evidentemente a Desmond, que bastante lío tiene después de lo que pasa al final de la Hermandad.
Pues sí, o sea, parece que ahora la tónica de Ubisoft va a ser sacar un juego y un par o tres de spin-offs. Sí. Juego, un par o tres de spin-offs.
No sé hasta qué punto la saga se va a resentir, porque hay un hilo conductor, ¿no? Que es la historia del Animus, que entiendo que haya gente que se compre solo los capítulos principales, los juegos con número, digamos. Pero bueno, es trabajo de Ubisoft justificar esta entrega y lo va a hacer con novedades en el multijugador, con, no sé, supongo que guiños en la historia que promete entrecruzarse de muchas formas, ¿no? Hay gente que está muy, muy enganchada a la historia de Assassin's Creed.
Son ganas ya también.
Yo no estoy entre ellos, pero ahí están. El juego saldrá en PC, Xbox, Play 3, en noviembre, a finales de año, vaya.
Muy bien. Yo tengo también una noticia relacionada esta semana, que es que en Xbox vendrá en no uno ni dos, sino tres DVDs.
Ni uno, ni dos, ni tres, sino tres.
Exacto. Tres DVDs para la versión de Xbox, un Blu-ray para PlayStation 3, un Blu-ray llenito y esos tres DVDs. Entonces,
¿y en Wii?
En Wii vienen 8.000 discos, 8.000 DVDs.
8.000 cartuchos.
Aquí yo pregunto, ¿en Project Café? Y habría que volver a poner la cortinilla si estuviéramos en Sálvame.
Project Café, lo vamos a hacer. En breves instantes lo haremos.
Sí. No tengo información sobre el formato de Project Café. ¿Qué usará?
Nosotros lo sabemos.
¿Sí?
En breves momentos lo diremos. Dentro de unos minutos lo desvelamos.
Bien.
Vale. Ahora no.
No, ahora no.
Tenemos que hablar de Eleanor. Pues el eso, total. Que, digamos, si se te raya un disco, estás jodido, vaya. O sea, es lo mismo que si se te raya un juego de un disco, pero aquí tienes tres veces más de posibilidades de que te pase. Con lo cual, ir con cuidado.
Que se te raye, por ejemplo, el segundo.
Eso sí, el consuelo es que los diseñadores del juego aseguran que han trabajado duro y han tenido siempre en mente que la experiencia no se trunque. Solo vas a tener que cambiar dos veces de disco, bueno, solamente, entre comillas, ¿no? Pero no vas a tener que ir levantándote del sofá cada cinco minutos. Y parece que, bueno, dentro de lo que cabe serán cambios naturales que no afectarán mucho a la, pues, a la historia.
¿Y se instala los tres discos?
Me estaba pensando eso. Con el Castlevania, ¿qué pasaba? Porque se dijo, yo recuerdo haber leído por ahí que podías instalar los dos y jugar solo con uno. Pero me sorprendió porque entonces podías dejarle el segundo a un amigo y jugar con ese. No lo llegué a probar porque jugué el juego en Play 3.
Pero sí,
si alguien nos lo aclara,
lo veremos
en los comentarios de Zona Reload.
Dentro de poco nosotros podremos ya hablar de Eleanor. No podemos ahora decir en qué situación estamos, pero
hablaremos.
Es evidente que el juego, cuando el lanzamiento se acerca, pues nosotros
y le tenemos
nos acercamos también.
¿Le tenemos ganas o no, Eleanor?
Yo muchas.
Todas.
Yo no las tengo todas conmigo, pero tengo muchas ganas.
Yo creo que sí, que lo van a hacer bien, ¿eh?
Es que a veces veo vídeos y se parece un poco a Mafia 2 y es lo peor que le puede pasar. Pero luego miro a otros y se me va.
Yo he jugado y te digo que es distinto, ¿no?
Vale, entonces, vale. Eso es lo que me hace.
Pero bueno, ya veremos a ver si aguanta las muchas horas que serán, además. Bueno, no será especialmente corto.
No. Pep, ¿los esto y esto no, ahora o después?
No, ahora me falta la noticia ceguera, que no me acordaba.
Ah, bueno, es verdad.
Sobre un juego que este no admite dudas, porque hace 15 años que sabemos que es la hostia de juego. Es Guardian Heroes, un clásico de Treasure para Saturn, que se ha confirmado su lanzamiento para Xbox Live Arcade. De PlayStation Network no os ha dicho nada que yo sepa. No sé si tiene un acuerdo Sega con Treasure y Microsoft, porque el Ikaruga no llegó a salir de Xbox Live. El Radiant Silvergun lo esperamos como malditos locos, pero también solo para Xbox Live. Y este, pues parece que también será una exclusiva, ¿no? Como mínimo temporal. Se han enseñado algunas imágenes que dan muchísimo miedo porque tienen un filtro horroroso, horroroso. Pero se ha confirmado también, y de hecho se ha enseñado un vídeo bastante chulo, que se podrá jugar con los gráficos de toda la vida, sin filtros ni sin cucamonas.
El juego este es un beat'em up en 2D.
Sí.
Vale, fantasía, un poquillo, porque por los comentarios hay mucha gente que no sabe de qué va.
Sí, es un yo contra el barrio más o menos clásico, pero con muchos elementos de RPG, con niveles, con muchos personajes muy distintos, con un cooperativo muy, muy divertido. Y lo van a...
¿Tú lo tenías o no?
Sí, sí, sí. Para Saturn, a tope. Y esta versión, evidentemente, tiene juego online, tiene también... se ha adaptado a la pantalla en formato panorámico, así que le tengo muchas, muchas ganas.
¿Y el esto sí, este no, qué? ¿Ahora o después?
Hablamos un poquito de las webs y lo hacemos después.
Venga, va.
Va, venga, pero primero, música.
Bueno, vamos a hablar de la protagonista de la semana.
Así es.
Para empezar, el logo. ¿Qué tenéis que decir del logo?
Nos lo ha hecho Javi Soap, un fantástico lector y mejor amigo. Y
estuvo aquí, ya lo conocen.
Claro, claro, es verdad, estuvo hablando del Crisis 2, sí. Pues eso, lo ha hecho él, es una cosa magnífica, modernita, muy roja y muy bella.
¿Alguna interpretación le quieres dar o...?
Leí un comentario que hacía Smart, la lectora británica por excelencia, que decía que es como el lazo del SIDA, pero con más vueltas. Me hizo bastante gracia eso.
Bueno, solo va.
Es gracioso, gracioso.
A mí me hizo gracia. O sea, el logo es una de las cosas que más ha gustado, pero evidentemente ha tenido sus detractores, es normal, lo entendemos. Pero me hacía gracia uno que decía que parece una página de diseño, como si las páginas de diseño no fueran un ejemplo de buen diseño.
Sí, sí, bueno, está bien. A mí me parece bien. Bueno, una página de diseño, bien.
Sí, claro, por eso lo digo, pero era una crítica eso, ¿eh?
Y aparte la lagrimita esta que hace la al principio.
Queda muy bien para ponerla al sitio.
Es una cosa
magnífica. Fabicón, el icono del Twitter. Sí, es genial.
Luego el diseño, Javi también ayudó con el diseño, ciertas cosas del perfil y tal. Aunque también tenemos que decir que no es del todo definitivo. Estamos en beta y el diseño, entre mil otras cosas, va a acabar cambiando. De algún determinados aspectos, vaya. Y también los otros que nos ayudaron fueron una agencia de diseño, se llama Super Awesome. Gente muy buena, podéis buscarlos por internet o en nuestro post de bienvenida. También, bueno, hay más.
Hay un enlace a su web y demás.
Y los que nos han hecho la programación y todos los cimientos, ¿no? Lo que hay detrás es una empresa que se llama Yakuna Innova, de aquí de Barcelona. Muy buenos también. Le han echado más horas que...
Los pobrecicos el lunes hasta las 3 de la mañana con nosotros mano a mano,
acostando a sus hijos y luego poniéndose a trabajar desde su casa.
Posiblemente sin cerveza. Eso es lo que nos salva a nosotros y lo que les hundiría a ellos.
Hoy aquí no tenemos.
No, hoy estamos bien.
Ya el día ese, la noche del lanzamiento, ya hicimos sobredosis de cerveza. Colgamos una foto en el Facebook en la que sale Pep con una columna de cerveza.
No eran todas mías, debo decir, para tranquilizar a mi madre, sobre todo.
Menos la de arriba del todo, el resto eran suyas. Y bueno,
¿qué
no
más?
Sé,
a ver, ahí vamos a hablar
de cositas la web.
Vamos a hablar de los cambios más importantes, porque antes utilizábamos WordPress, que para quien no lo sepa es un sistema de gestión de blogs gratuito, y ahora todo el sistema es nuestro, lo hemos creado de cero. ¿Y por qué lo hemos creado de cero? Para poder hacer lo que queramos, básicamente. WordPress está muy bien, pero tiene sus limitaciones, y así nos permitimos el lujo de poder añadir, quitar, pegar, poner, cortar donde queramos, cuando queramos, y de forma mucho más flexible, ¿no? A ver, Pep, ¿qué es de lo que más te gusta? ¿Qué es lo que tú más destacarías? Por ejemplo, las fichas, tú es algo que llevabas tiempo pidiendo.
Sí, es una de las limitaciones de WordPress, ¿no? Se puede solucionar el tema de las fichas, pero no de una forma óptima con las herramientas que propone WordPress, o como mínimo hay que modificarlo tanto que igual te sale más a cuenta hacer lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Las fichas son, pues ya lo sabéis, ¿no? Una página en la que aparece toda la información del juego, desde lo más básico como quién lo hace, cuándo sale, quién lo distribuye, para qué plataformas, hasta pues toda la información que nosotros hemos publicado ordenadita y bien estructurada. Noticias, análisis o avances cuando los hay, y también vídeos y galerías de imágenes.
Que además los vídeos y las galerías también son una de las cosas que más han cambiado, ¿no?
Las galerías están...
Me gusta especialmente las galerías de imágenes, que se pueden abrir en pestañitas, bueno, cargan rápido, bastante, bastante espectacular. Y los vídeos, pues también por fin se ordenan y tienen un formato propio y se guardan en la ficha, en el apartado de vídeos, con lo cual es fácil ir a un determinado juego, yo que sé, pues Portal 2, y consultar todos los vídeos que hemos ido publicando. Y eso, pues...
también hay que decir que...
tenemos una portada de vídeos en la que podéis consultar los últimos vídeos que vamos añadiendo.
Y también hay que decir que estamos ahora trabajando en transformar el contenido de WordPress al nuevo, y por eso hay algunas fichas que no tienen galerías ni vídeos y demás, pero exacto, poco a poco iremos...
Teníamos docenas de miles de entradas, sí, y todo eso, claro, hay muchas cosas que se importan automáticamente.
¿Qué habían, 90.000 entradas o algo así?
No, como 20.000, creo.
No, más,
¿no? No, más, más.
Sí, sí, creo que eran 90.000, ¿eh? Una cosa bárbara, un sinsentido.
Pues imaginaros, muchas cosas se tienen que hacer a mano, con lo cual pues vamos
poco a
fondo,
poco,
picando piedra, con lo cual evidentemente la beta que sale al lado del logo pues está por algo, ¿no?
Sí, sí.
Dos cosillas sobre las fichas me gustaría aclarar. Una, que nos permite publicar muchas más cosas, porque antes cualquier galería de imágenes o cualquier vídeo tenía que ir acompañada de una descripción, y eso a veces pues echa un poco para atrás, ¿no? Porque no siempre tienes muchas cosas que decir sobre un diario de desarrollo que es la cuarta entrega, que se centra en una cosa muy concreta, que todo lo que digas lo va a decir el productor en el vídeo. Pues ahora podemos poner solo el vídeo, destacarlo lo justo y emplazar a la gente a que lo vea en la ficha y que se vea todos los diarios de desarrollo del tirón, o como le sea más cómodo, ¿no?
Esto que has dicho ahora para mí es una de las cosas fundamentales de la nueva Night, ¿no? Que es cómo se ordena la información en la portada. Ahora podemos... hay distintos tamaños de noticias y podemos jugar con ellos. Entonces habrá noticias que solo será el titular, porque consideramos que pues son interesantes, pero no suficientemente importantes como para ocupar un espacio entero, como por ejemplo hacía la de Assassin's Creed, ¿no? Esa es una noticia muy importante y elegimos nosotros destacarla poniendo más información en la portada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
Decía también de las fichas, ahí lo veréis que hay gente a la que le parece confuso que hay una ficha para cada juego en cada plataforma, pero si lo piensas es muy lógico, y si te fijas lo hace todo el mundo, y esto es porque hay contenido distinto para cada plataforma, y no solo, pues yo que sé, L.A. Noire, el DLC exclusivo para PlayStation 3, pues si tú haces una noticia sobre eso no tiene sentido que te aparezca en la ficha de 360, pero es que hay casos más exagerados todavía, que es que yo que sé, no puedes juntar la información del FIFA 11 para Nintendo DS, si es que está, o para iPhone, o para lo que sea, con las plataformas grandes, es decir...
Incluso Bayonetta, que el análisis de Play 3 y el análisis de 360 posiblemente no tendría la misma
nota. Por ejemplo, sí, sí.
Primera mención. Sí, sí. De... bueno, segunda, porque hablamos del 360 y PS3.
Y también, esto lo voy a decir ya como... porque supongo que a la gente también le gustará saberlo. Que también lo hacemos para... que a la hora de que hagamos colecciones de juegos de usuarios, cada uno se pueda añadir de su plataforma, etcétera, etcétera.
Exacto, eso es algo en lo que estamos trabajando. Hay una lista, tenemos una lista kilométrica de cosas que vamos a ir implementando.
Ocupa 500 páginas aproximadamente.
Un Excel compartido con los programadores en Google Docs, que es mágico porque no se acaba nunca. Es decir, ahora que termina una cosa, le ponemos nosotros otra.
Entonces, sí, esa es una de las funciones. Evidentemente, pues ya se podía intuir, ¿no? Pero vamos a permitiros muchas más cosas sociales, que ahora ya hay algunas que son bastante interesantes, que es que cada uno tiene un perfil y el perfil normalmente no se utiliza en casi ninguna página, ¿no? Y ahora nosotros pues nos planteamos cómo darle cierta relevancia, y lo que hemos hecho es centralizar un poquito la actividad de videojuegos en ese mismo perfil. Para empezar, puedes seguir a otros usuarios con los que tengas cierta afinidad. En breve también implementaremos una función que te permitirá saber con quién tienes afinidad en función de unas variables, ¿no? Pero más o menos ahora tú ya lo ves. Si hay algún comentarista que te guste mucho, pues lo puedes seguir, y en tu perfil puedes ver qué está haciendo. Qué está haciendo él, qué está haciendo los otros a los que estás siguiendo, y a su vez ellos te pueden seguir a ti, ¿no? Y no solo eso, sino que tienes una especie de mensajería parecido a Twitter, por ejemplo, pero con otros componentes. También se pueden comentar estos distintos mensajes que te permite pues expresarte centrándote en los videojuegos y tener como meta conversaciones con tus amigos, no necesariamente públicas como en un comentario o en un foro, sino que lo puedes compartir con tus amigos y crear ahí pues bueno, preguntar dudas, la gente pues te lo resuelve. Además, si quieres llamar la atención de alguien, no hace falta ni que te siga ni que lo estés siguiendo, puedes mencionarlo. Eso también es bastante interesante. Si pones una arroba delante del nick de la persona con la que quieres hablar, automáticamente esa persona recibe una mención. Esa mención se ve en su perfil. Si te mencionan a ti, también lo ves en tu perfil. Con lo cual puedes saber si están hablando de ti en el foro, en los comentarios, en otros perfiles, y te ayuda a estar al día de cualquier conversación, ¿no? De que si te están hablando, pues que puedas contestar.
Esto... Otra cosa chula, si en los comentarios de las entradas, esto creo que es como medio escondido. Nosotros lo sabemos porque lo hemos hecho, pero creo que no, la gente no lo está viendo todo lo que debería. Que es que clicando en el avatar aparece una cajita donde la que puedes ir al perfil del usuario, ver información, seguirle, ver sus últimas tres actividades en la web, etcétera. Y está bien un poco pues para seguirle más rápido, para ver qué hace, por dónde se mueve. Está bien.
Sí, eso está muy bien. Igual también tienes una... Si quieres saber qué se está cociendo en la web, tienes la barra de la derecha que te dice los últimos comentarios, pero también puedes clicar en actividad reciente, que está arriba del todo a la derecha, y te muestra una lista de todos los comentarios en todos los lados de la web, y puedes pues investigar por ahí para ver qué conversaciones están activas y qué puedes hacer. Y evidentemente también en los foros pues puedes navegar por los distintos hilos y ver qué es lo que se está hablando, ¿no? Los foros ahora quizás es lo que más cojea. Estamos trabajando uh-huh. intensamente, ya hemos solucionado varios bugs que se nos habían colado, pero bueno,
queda trabajo todavía.
¿Qué más? A ver,
hacemos una listilla rápida de cosas que sabemos que no funciona y estamos arreglando, porque hay mucha gente que está mandando feedback y es genial porque lo pedimos y seguro que se nos escapan muchas cosas. Pero, por ejemplo, somos conscientes de que el botón de recomendar de Facebook no funciona del todo bien y estamos...
Posiblemente sea cosa de los DNS de Facebook, sí, que todavía sí. No han actualizado. Es algo que es cuestión de tiempo, que no depende mucho de nosotros, a no ser que se nos esté pasando algo y que esté mal de base.
Pero nos lo vamos mirando, en cualquier caso, constantemente. Con los registros también pasan algunas cosas raras, que se reenvían varias veces la contraseña, pero eso en principio está solucionado ya, ¿no?
Más o menos.
Cada vez pasa menos, en todo caso.
Si tenéis algún problema, podéis mandar un mensaje a pistas@anetgames.com y nosotros pues manualmente resolveremos ese problema de login o lo que sea, sin miedo.
Pero vamos, sobre todo eso, la idea de que si no todo lo que veáis, casi todo, está en proceso de corrección.
Luego también en pistas es importante que nos digáis qué cosas mejoraríais, o en los propios foros, qué funciones implementaríais, qué echáis en falta, qué os gusta, qué no os gusta. Yo os animo mucho a que utilicéis el perfil, porque es algo que crea vínculos interesantes y que te ayuda a filtrar las conversaciones en las que quieres estar, ¿no? Hay gente que ya tiene 60, 70, 100 seguidores. Sí, es algo bastante impresionante. Y en un futuro, el perfil también se servirá para que vosotros podáis conocer mejor a los editores de la web, para que veáis en qué estamos trabajando, qué juegos nos... Eso que decimos aquí en Reload muchas veces, ¿no? ¿Qué juego acabamos de recibir? ¿En qué juego estamos metiéndonos ahora mismo, ¿no? Pues lo vamos a compartir en estos perfiles y así podréis saber de primera mano qué nos está pareciendo antes de cualquier análisis, avance, lo que sea. Podéis preguntar ahí y bueno, no sé, yo creo que da una frescura interesante. Y sí, también sí. Vamos a jugar con vuestra participación en esos perfiles. Si hay algo interesante ahí, pues eso puede ir en portada y puede destacarse, se puede generar un debate a partir de ahí, lo cual, bueno, de momento probarlo, acostumbraros a ello y poco a poco lo vamos a ir mejorando para que la experiencia sea,
sí,
sea
es, más bueno, chula. Es importante destacar que eso, que vamos mejorando, lo hemos lanzado así porque es esencial que haya una masa crítica de gente probándolo y sugiriéndonos cosas, ayudándonos a detectar otras, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que de aquí a unos meses, dos, tres, estará esto que será pues un paraíso, ¿eh?
Una locura.
Sí, sí, sí.
También mucha gente se ha alegrado y le ha gustado. Una cosa que ya vamos a quitar, si no está quitada cuando lo estéis escuchando, pues se quitará en breve, que es la cortinilla, medio en broma, que hemos hecho con la colaboración de la gente de la LVP. Como veis, hay un pequeño cuadro entre la cuarta y quinta noticia, creo que es, que dice nuevo diseño de Night en colaboración con la LVP. Efectivamente, ya anunciamos hace dos o tres podcasts, creo, que empezábamos a colaborar con ellos estrechamente. Entonces, desde aquí, aparte de a toda la gente que está trabajando en la web, queremos agradecer a la LVP por su apoyo. La vais a ver por Anight, la vais a ver por Eurogamer, y a nosotros nos vais a ver por ahí también. Os animo a todos también a que os registréis, a que lo probéis, porque también qué sorpresas hay con LVP, Anight, posibles colaboraciones.
Hay muchas.
Hay muchas. Eso también lo dejamos para un futuro y lo dejamos ahí abierto, pero es, en todo caso creo que es interesante también que le echéis un ojo a la página. Ahora es un poco una lástima por el tema de la PSN, que está caída y hay muchos juegos que están para ese sistema, pero que, en fin, juego deporte electrónico no necesariamente para gente que sepa mucho, sino simplemente para gente que quiera llevar un registro de las partidas que va haciendo, estar en contacto con sus colegas y montar competiciones de lo más simples y de lo más interesantes y divertidas, con lo cual ahí lo dejamos. ¿Qué más tenemos? Pues yo creo que ya podríamos dejárselo a los usuarios, que investiguen, que nos digan.
Sí, que trasteen y que vayan.
Y la semana que viene dedicamos un pequeño espacio, no tan amplio como ahora, evidentemente, a resolver dudas sobre la página, sugerencias, comentar en qué estado están las historias. En todo caso, también me gustaría comentar algunas cositas de Eurogamer que la gente no sabe, no tiene muy localizadas. Porque en Eurogamer, este de las fichas, por ejemplo, y tal, ya estaba, ¿no? Eran conceptos distintos de páginas y, de hecho, lo siguen siendo. Pero, por ejemplo, en Eurogamer podéis integrar vuestro gamer tag. Es decir, vosotros en vuestro perfil de Eurogamer, que lo podéis encontrar clicando en la pestañita verde que hay en la portada, si ponéis vuestro gamer tag, automáticamente chupa todos los datos que hay ahí y se actualizan los logros que vais ganando, los juegos que vais jugando, sin que hagáis absolutamente nada. Los otros usuarios eso lo ven, pueden compartir información con vosotros, preguntaros cosas, y simplemente es una forma fácil de ir teniendo al día tu colección, porque se te van agregando solos. Y eso es algo que no sé si mucha gente lo está utilizando, bueno, sí que lo sé, pero que animaría que se utilizase más, porque también es un sistema que vamos a seguir potenciando y dándole caña. Después, ¿qué más? Hemos hecho un cambio recientemente en Eurogamer, que es que los comentarios y las entradas antes se veían por separado. Entonces, o leías la entrada o leías los comentarios. Ahora mismo, al final de la entrada, puedes ver los comentarios y eso es bastante, bastante más ágil.
Sí, yo creo que sí. Y al revés, o sea, antes, si entrabas directamente en los comentarios, tenías que ir después
a leer el artículo y tal, y ahora no. Eso es algo que ayuda bastante. Pues también, otra cosa que a mí es quizás de lo que más me gusta de Eurogamer, que es la sección de vídeos. Que tenemos, aparte de tener, yo creo que el mejor sistema de vídeos que hay actualmente, aparte de YouTube, ¿no?, en juegos, es el de Eurogamer. ¿Por qué? Porque tenemos al señor Richard Ledbetter, que es un dios de la alta definición, es el hombre que hace Digital Foundry, que tiene una empresa que se dedica a ello, y la calidad, sobre todo cuando se ve en alta definición, es muy muy buena. Y además podéis acceder a la portada de los vídeos mediante la barra de navegación de la izquierda, ¿no? Si no, eurogamer.es/vídeos, más fácil imposible, y veréis ahí una lista tremenda. Cada día ponemos 10, 15 vídeos que no se destacan en portada, a lo mejor porque pues no consideramos del todo relevantes o porque ya hemos hablado de ellos hace poco, pero ahí podéis ver la lista entera y estar enterados, pero casi como si fuese un portal nuevo, casi como si fuese un portal enteramente de vídeos. Yo lo recomiendo profundamente. Y ya está, yo creo que estas son las tres features estrella que me apetecía destacar, porque no se le están dando mucha caña. Evidentemente también los foros de Eurogamer, os animo también a que participéis, a que ayudéis a generarnos comunidad. En Anite ahora es una locura con el nuevo diseño, la cantidad de comentarios que está viendo.
Sí, sí, muchísimos.
Pues
en Eurogamer hay que meter caña también, ¿eh? Hay que usar los foros, ¿eh?
Hay que usar
los foros. Que no me enteré yo.
Si no, ¿qué harías? ¿Qué harás?
Joder. No quieres ni que te lo diga. Porque es muy jodido lo que haré.
¿Podemos anunciar ya lo que te has hecho esta semana?
Bueno. Como quieras.
No lo digo.
No, vale, sí, venga, dilo.
Te has afeitado el bigote.
Sí. Ahora soy barbilampiño.
Ahora pareces, Víctor, como
un bebé.
Sí, sí, sí. Una persona joven,
fresca, dinámica, activa.
No das miedo.
Con
ya
toda la vida por delante.
No das miedo.
Bueno, un poquito.
Antes dabas un poco de miedo.
Dabas respeto. Bueno, de algún, no miedo tampoco. Miedo es como muy fuerte.
Respeto y miedo.
Un respeto.
Tenía amigos que me decían: el bigote es este, ¿quién es? No sé qué, les daba como cosa hablar contigo.
No te da un
pero poco eso es por la navaja que llevo siempre en el bolsillo.
¿No te da un poco de pena que no te puedan confundir ya con un mexicano?
Bueno.
En zona reload.
Ya hay noticias frescas sobre mi barba. La dejaré crecer más fuerte que nunca. Esto ha sido para que el pelo.
Para que crezca mejor.
Claro, adquiriera fuerza y. Bueno, no sé. Ya pondré fotos de la barba cuando me crezca.
Muy bien. Bueno, ¿pasamos a los juegos o qué?
Sí, sí, por supuesto. ¿Pero ponemos musiquita o...?
Como tú quieras. Que no nos pase como la semana pasada, que se nos cuajó...
Va, venga.
Pues al ponemos... final no se notó, ¿eh? ¿Por eso?
¿No?
No, no, no. Quedó muy bien. Me las apañé para hacerlo perfecto.
¿No hemos tenido feedback sobre eso?
No, no, porque no se nota. No se nota.
Muy bien, Víctor.
Bueno, musiquita. ¿Tienes el esto sí, esto no preparado ahí en la recámara?
Por supuesto.
Así me gusta.
Tengo el primer esto sí. Me estoy riendo al ver la foto con la que Guybrush ilustró la noticia. Es que Konami ha confirmado que va a hacer una conferencia pre-E3. La del año pasado, recordada por ser básicamente la mejor conferencia de la historia, fue durante E3. Esta vez lo va a hacer antes, como hacen Microsoft, Sony, Electronic Arts, Ubisoft y Nintendo.
Además, este es el día 2, creo, puede ser.
¿El día 2? ¿Tan pronto?
Sí, sí, creo que sí. Creo que es muy pronto la conferencia.
¿Nos la perdemos entonces?
Bueno, la veremos desde aquí.
Pero no es lo mismo, ¿eh?
No.
Pero bueno, va a ser una conferencia muy mediática, porque...
La noticia,
esperamos todos que esté Takfuji ahí y los protagonistas de la comedia del año pasado.
Para los que no lo sepan, el año pasado Konami hizo una conferencia en la que aparecieron, o sea, era cada persona que salía era más rara que la anterior. Sí. Salió uno que parecía que estaba fumado, otro que es vestido de lucha mexicana de esta, luego los de unos falsos de Glee haciendo un espectáculo.
Sí, sí.
Bueno, japonés hablando en inglés ahí intentando apelar al público y no les funcionaba del todo bien.
Muy gracioso. Y el tema es que esta vez no sé si porque quieren repetir los lulz del año pasado o porque quieren hacerlo serio, la cuestión es que se las van a gastar y van a retransmitir la conferencia, aparte de por un streaming, supongo, como se hace normalmente, van a poner pantallas gigantes en ciertas ciudades para que la gente salga a la calle, se agrupe y aclame y a Takfuji.
Y disfrute del espectáculo con sus amigos, con todos sus amigos.
Sí, te imaginas, en una explanada ahí, aparcas el coche y en una pantalla gigante te ponen a Takfuji.
Miles de personas gritando al mismo tiempo.
Que conecten en directo. Troops. Yo creo que podrían conectar en directo con las distintas ciudades. ¿Cuáles son las ciudades?
Eso iba a decir. La mala noticia es que todavía no hay ninguna que nos pille un poco cerca. De momento se han confirmado Los Ángeles, San Francisco, Toronto, Sao Paulo y Ciudad de México. Pero hay más por anunciar. Así que
estamos
para Barcelona, Madrid, una de estas.
Sí, yo creo que algo en Europa harán, ¿no?
Si se hace por aquí...
Se hace en Londres, incluso yo voy.
Yo no.
Yo sí.
Pues vamos. Si hay conexión en directo, si no, no.
Hay tratos, nos hemos dado la mano.
Si el Nobel Feedback, pues no...
No, claro, tiene que vernos la cara.
Ahí...
Tac, hemos venido por ti en las camisetas.
La cuestión es que a mí tanta importancia, esto me suena un poco a Kojima, ¿no?
Posiblemente, sí.
Tanta solemnidad y...
Hombre, Konami siempre tiene algo... En todos los E3 siempre tiene algo.
Sí, no, yo tengo muchísimas ganas de ver el Metal Gear Rising, fuera coñas. Tengo bastante más ganas de ver el Rising que de ver cómo continúa la saga principal, la verdad. Después de cómo quedaron las cosas con el 4, que a mí no me gustó nada... Quiero cortar soldados en pedacitos, más que otra cosa.
Tiene muy buena pinta. Bueno, ¿qué más de estos y estos nos?
Solo nos quedan nos ya, porque ha sido una semana de malas noticias, excepto por lo de Night. Se nos ha retrasado Mass Effect 3 al 2012. Lo esperábamos para finales de este año. Estaba todo el mundo ya haciendo los planes. Pues en verano me vuelvo a pasar el 1 y el 2 y me dejo a Shepard súper preparado para el 3. Pues no. Nos tenemos que esperar a principios del 2012. Puede ser buena noticia porque igual les da tiempo de mejorar algunas cosillas o de acabar de hacer el juego tan ambicioso que quieren hacer. Pero hombre, no es que no nos hagan esperar tanto, hombre.
¿Y qué más tienes por aquí?
Pues lo más triste de la semana, creo yo, que ha sido la confirmación de que habrá unos 40 despidos en BlackRock Studios, los creadores de Pure o Split Second, y con esto se cancelan básicamente las secuelas de estos dos títulos. De momento están aparcadas o en la estantería, como dicen los ingleses, pero vaya, esto huele mucho a que no se van a bajar de la estantería nunca jamás.
Es muy triste porque una secuela de Split Second no vendría nada mal.
Es una saga que podía haber tenido, pues como Dead Space 2, ¿no? Una, al ser de culto casi la primera entrega, la segunda hubiese podido coger fuerza y, sí, y ya no pillar por sorpresa a la gente, sino...
Y aparte el primer juego termina muy... como muy anunciando una secuela, entonces, no sé.
El tema es que no cierra el estudio ni nada parecido, ¿eh? Simplemente tenían dos grupos de desarrollo que iban haciendo sus proyectos en paralelo, y ahora queda uno que sí sigue con un nuevo proyecto, pero con el nuevo rumbo que está tomando Disney, que, ojo, ya advirtió de que iba a destinar menos recursos a videojuegos, que iba a apostar por algunas cosas nuevas, free to play, sociales, bla bla bla. A mí no me parece muy esperanzador, pero es lo que hay, y esta gente merece un voto de confianza, a ver qué hacen ahora.
Pues de una temática similar es el primer juego que hoy vamos a
avanzar. Yo quiero añadir esto, ¿no? Para el primer
me estás
juego.
Jodiendo el sí. Había hecho Aiki y me había salido un enlace fabuloso.
No, está potenciando el enlace.
Estoy potenciando el enlace. Estoy turbopropulsando ese enlace.
A ver.
Mi esto no es para los tiempos de carga los vídeos infinitos y que no te permiten hacer absolutamente nada mientras los ves, y las voces que te hablan y toda la metralla que sale en el juego.
Metralla multijugador.
Hemos hecho todos como el gesto del mu con los labios, nos hemos quedado ahí.
Iba a decir metralla multijugador, pero por la costumbre. No, pero eso, toda la lentitud de los menús de Dirt 3, que es como herencia del 2 ya. Y
el 2 era exagerado.
Sí, pero este también.
Pero un poco menos.
Que he estado aquí 20 minutos preparando el estudio para grabar el podcast y no habíais empezado ni a mirar el menú todavía. Estaban hablando ahí de mil cosas.
Hombre, al no tener... Y empezamos ya, nos metemos en harina.
Sí, nos metemos ya.
¡Pam! Hemos hecho dos enlaces.
Sí,
pues
bien, ¿eh?
Ahora ya no hay la caravana del año pasado, que claro, tenías un tipo de carga para cargar la caravana, otro para salir y empezar a entrar a lo demás y tal, y bastante.
Y luego Ken Block rayándote de fondo todo el rato y hablándote de cosas.
y bueno, Ken Block, con la voz de uno de los dobladores clásicos de aquí de español, es que lo oyes y reconoces su voz y te raya todavía más, porque...
Sí, ni siquiera es Ken Block, es un señor que te dice que es Ken Block.
sí, y eso es peor. Y hoy en este también hay un montón de voces que tú estás en los menús y...
Y encima no te dejan ni moverte por los menús. Mientras
supongo que mientras hacen eso deben estar cargando cosas.
Porque yo creo que no, porque llega un punto que es como de broma. O sea, evidentemente solo pasa la primera vez, pero es muy exagerado porque... Te van presentando al mecánico, al no sé qué, no sé cuántos, mientras vas por los menús. Y cuando ya crees que estás a punto de hacer la carrera, después de la pantalla de carga bastante larga, pero que esto es una versión no final, supongo que se mejorarán los tiempos de carga y siempre puedes instalar lo de siempre. Pero cuando parece que vas a correr ya, en el menú en el que seleccionas carrera, dificultad y tal igual, te vuelve a hablar. Ahí, en fin.
Pero por lo demás, ¿el juego qué?
Pues yo creo que bastante bien, ¿no?
Gráficamente...
No queremos pecar de simples, pero es que lo que destaca más son los gráficos. ¿Qué quieres que te digas?
Gráficamente está a la altura de los mejores.
Sí.
O sea, compite con la excelencia de Shift 2, con quizás un pasito por debajo de Shift 2.
Pero un pasito muy pequeño, vaya. Tampoco sí. es
está ahí. De hecho, es mejor en algunas cosas que Shift 2. Probablemente los escenarios...
Sí, sí. Yo creo que se recrea más en la belleza del rally, ¿no? Que es lo que le echaba de menos yo, sobre todo, al Dirt 2 con tanta competición extrema y tanto que en Block de los cojones. Aquí hemos hecho un rally en Kenia que es precioso. Es por la posición del sol, la iluminación, como ves el barranco a tu derecha y el poblado a tu izquierda, el trazado es muy variado, muy bonito.
Me mete el HDR en las piedras y el sol refleja y te ciega, digamos, ¿no? En determinados momentos.
Está muy muy bien y es todo muy muy suave. O sea, a mí es algo que me gusta mucho de todos los Dirt, que igual pierden un poquito de resolución, pero está muy bien aplicado al anti-alias porque los bordes son muy suaves sin que se vea borrosa la imagen. Está muy bien, muy muy bien gráficamente, la verdad.
Este yo creo que es un juego más para jugarlo desde fuera, por lo menos a mí me gusta más jugarlo desde fuera precisamente por eso, porque el escenario está tan bien que te aporta cosas. Y en cambio juegos como Shift están claramente orientados a jugarse desde dentro. La cámara interior de Dirt 3 no es tan buena como la de Shift 2.
No es mala, pero tampoco destaca en nada.
Es como la del 2 y tiene el mismo juguetito colgando del retrovisor, el avatar. Luego
es lo que decíamos antes, que ya todo lo que sea menos que Shift 2 en cámaras interiores sabe a poco.
Sí, sí.
Pero bueno, ¿qué más? Eso, ¿no? Los rallies. De momento nosotros hemos podido probar dos tipos de rallies, que son los rallies por etapas convencionales. De momento en el primer nivel estaba Finlandia y estaba Kenia, y luego había otro que era con otra gente.
Sí, una carrera, Rally Cross creo que se llamaba la modalidad, que era una carrera de toda la vida con tus choques y tus piques con los rivales, que puedes solucionar de nuevo rebobinando, como en los últimos juegos de conducción de Codemasters.
¿Eso gusta o no gusta?
A mí sí.
Yo me he acostumbrado. Yo es que si me ponen las cosas fáciles soy muy de caer. Tengo muy poca fuerza de voluntad.
Eres comodón.
Sí, sí, sí. Muy, muy, muy comodón. Así que lo uso. Igual hay muchos. Creo que había, en nivel intermedio, había 5 o 6 rebobinados. Creo que está mejor ajustado.
En el 2 era así también, ¿eh?
Pero en el Fórmula 1, por ejemplo, son carreras mucho más largas. Y en nivel intermedio juraría recordar que tienes 3 rebobinadas.
Yo recuerdo en el 2 que al principio no me gustaba mucho, pero al final en ciertas carreras muy largas que por cualquier motivo iba dominando toda la carrera y en la última vuelta me iba un poco de la olla y me chocaba contra algo y me adelantaban todos, ahí se agradece como la vida, ¿eh?
A mí me gustaría decir que prefiero no usarlos y que creo que no deben usarse, pero sería un hipócrita porque los uso, vaya.
Elimina la frustración y al fin y al cabo quizás te quite el orgullo de habértelo pasado de forma pura, pero en muchos casos hace que sigas jugándolo, porque yo pero realmente puede, claro, cuando me encontraba con ciertas carreras y no me salían a la tercera dejaba el juego directamente porque no estaba dispuesto a tirarme 40 minutos ahí otra vez como un loco y cosas así. Pues
bueno, pero claro, se puede no usarlo y ya está. Sí, si quieres, sí, una experiencia sin estas segundas oportunidades, pues ya está.
Pero bueno, es un juego que pinta muy bien.
Sí,
creo que...
sí, sí. Falta ver un poco el control, porque en mi opinión vuelve a estar un poco indefinido entre la simulación y el arcade. Creo que es demasiado complicado para ser un arcade y demasiado... O sea, los coches patinan demasiado y tienen demasiado poco peso para ser un simulador. Pero bueno, será cuestión de costumbre y siempre hay que ver cómo reaccionan los distintos tipos de vehículos, que hay varios. Hemos hecho una carrera con un Opel del año de la Catapum, que también tiene ese encanto, y la verdad es que sí, que pinta bien. Creo que, bueno, después están todos los modos estos que no hemos probado todavía de recorrer circuitos con los derrapes y estas cosas así un poco más radicales.
Extreme.
Sí. Pero la verdad es que pinta la cosa bien.
Bueno, la semana que viene probablemente ampliemos información.
Para finales de mayo el juego, sí que tenemos días.
Sí, el análisis llegará pues en 2 podcasts, yo creo, algo así. ¿Qué más? Tenemos también Fancy Pants, que lo hemos jugado todos aquí.
Sí.
A mí aquí, me ha decepcionado, debo decir.
Esto está bien. Me gusta hablar de este juego, porque hay divergencia de opiniones y creo que va a dar para un debate interesante. Ya lo he dicho. Esto es lo que yo quería decir.
Y ahora di algo sobre el juego.
Bueno, pues bueno, es un plataformas
muy de tu opinión, ¿no? Sí, que yo lo
explico. Mi opinión del juego.
¿Te gusta o no te gusta?
A mí me gusta mucho.
¿Y
a ti, Xavi?
A mí me gusta moderadamente,
y
bastante.
A mí no me gusta demasiado.
Vale. Y ahora empecemos. Ahora describe el juego, describe el juego.
Pues básicamente es una adaptación del juego de... Pep, aquí tienes el nombre, ¿verdad?
Bradbourne.
Eso, que es un juego en Flash, gratuito, que sacó 2 mundos. Uno en 2006 y otro en 2008, puede ser. Bueno,
bajemos un poco en la Wikipedia.
Sí, por ahí va la cosa.
2006 y 2008, efectivamente. Te lo has mirado ya, ¿eh? Para el análisis.
No, no, no.
¿No?
Bueno, es puro conocimiento enciclopédico que tiene Chaval. Claro.
Se me guardan las cosas más tontas, pero luego ¿quién hacía más efecto? Bueno, total, que es un juego simple con una mascota que en teoría no tiene ningún tipo de carisma, pero por alguna de esas razones misteriosas pues lo ha ido adquiriendo con el tiempo y acaba siendo
super carismático.
Dios, y lo es en el juego. Eso no hay, o sea, no hay discusión posible. Es un personaje encantador con un mundo encantador hecho con dibujitos como de niño, pero muy bien.
A veces se pasan un poco de simplote, ¿no? Y de mal hecho, entre comillas.
Sí, pero bueno.
Cuando sale el pirata y sale ahí la pelea, es el barullo.
Pero está bien, aprovechan, sí, bueno, esto, aprovechan esto para darle ese toque surrealista total que al final pues acaba en locura, ¿no? Pues hay piratas con barbas de colores.
Bueno, no sé, hippies, ¿tú viste a los hippies colgados?
Sí.
Los hippies fue un descubrimiento que cuando estábamos jugando Pepe y yo en cooperativo nos reímos muchísimo en
los hippies.
Sí, es muy gracioso.
Bueno, la historia es muy, muy loca. Tampoco tiene más que ir descubriéndola y riéndote con los chascarrillos. Pero la mecánica de juego es como la de un plataformas.
La gran chicha la tienen en el, cómo se juega, creo yo.
Se parece, digamos, a un Sonic, un poquito, ¿no? Porque es ir adquiriendo velocidad, haciendo saltos, loops, encadenando plataformas. Pero bueno, también tiene elementos de, pues, un poco N+,
sí, es
Super Meat,
sí,
Boy, es una mezcla. ¿Y por qué no me ha gustado a mí?
Veamos.
Porque creo que te corta demasiadas veces el ritmo de juego. No, para empezar, ya no hablo ni del lápiz, que es el arma que acabas teniendo, que me parece desacertado, porque no tiene sentido, no sé, no me gusta. Y pero lo demás es cuando quieres recorrer la pantalla, primero que me parecen confusas. No tienes ningún indicador de cómo es nada, pero bueno, vale, eso pase. Pero no sé, creo que tendría que ser todo más rápido, más natural, que fuese más fácil lograr puntos, saltar bien, tal. Me parece pesado si fallas, volver al sitio, volver a intentarlo. Los movimientos y los saltos me parecen forzados. Creo que, no sé, como en Super Meat Boy puedes hacer todo y ajustar al milímetro todo, aquí pues los saltos salen con un ángulo determinado. No sé, me parece demasiado difícil, pero por la incomodidad del control, que no por una dificultad buscada como la de Super Meat Boy o N+, precisamente, ¿no? Entonces, lo encuentro un juego demasiado truncado, que te va...
Bueno, es menos exacto que Super Meat Boy, pero también yo creo que es un poco lo que busca. Que haya acertado más o menos en el planteamiento. A mí me gusta. Lo que dices de que los niveles son confusos, por ejemplo... De algún modo creo que jugando a dos jugadores se soluciona o se nota menos.
Pueden jugar hasta cuatro.
Bueno, jugando varios jugadores, porque digamos que cuando un jugador se aleja del otro, la cámara también se aleja.
Y entonces, un poco tarde igual.
Sí, pero bueno, ves como sí, el mapa, pues, más globalmente, y puedes planificar mejor y prever un poco lo que va a haber cuando vayas por ciertas zonas y demás.
A mí me pone bastante nervioso cuando la cámara se aleja y se acerca, porque dejo de ver a mi personaje durante un tiempo a veces, no sé.
Yo creo que es una cuestión de lo clave es si te entra o te convence el ritmo o no, ¿no? O sea, es muy de alternar entre ir muy corriendo muy rápido cuando tienes un momento liso, una explanada o una bajada o un loop, con frenar en seco para hacer ese salto un poco bien.
Sí, es que además la precisión de los saltos es bastante, para
hay mucha
entender,
inercia.
Deja bastante que desear. Y luego hay enemigos como los piratas, que son muy jodidos y que te interrumpen, o sea, te tienes que parar para matar al pirata. Sí. Y tú estás ahí con tu flow y tus historias y va, te paras con el pirata, venga, tal cual, lo matas. No.
La verdad es que
creo que la dificultad tendría que haber estado más en conseguir puntos de forma guay y de forma rápida, divertida, tal, que no en matar enemigos.
Los enemigos son demasiado importantes, estoy totalmente de acuerdo, porque lo mejor de los enemigos, en mi opinión, es cuando los desprecias totalmente y los chutas. O sea, cuando un enemigo lo dejas tocado, le pasas por encima y lo chutas de una forma en plan, eres insignificante, tío, yo estoy aquí para saltar. Sí, y creo que se debería potenciar un poco más eso. Y se hace tal vez en las como misiones secundarias, ¿no? Escondidos en cada pantalla hay unos personajes que te encargan pues misiones, que son carreras, que son
para mí eso
objetivos
es lo mejor
en
del
tiempo
juego,
limitado. Y eso está muy bien, sobre todo en cooperativo, porque sí, cada uno puede ir por un lado, a veces puedes saltar encima del otro para que te impulse.
Sí, también tienes, pues yo qué sé, hay pantallas en las que tienes que cargarte unos determinados enemigos y tienes que ir chutando determinado objeto, sí, y entre los dos pues te lo vas pasando. Eso está, a mí me gusta bastante. Tienes que matarte unos enemigos en una sala cerrada para que te acaben dando pues un objeto, unas llaves o lo que sea. Pues esto está muy bien, pero a mí el desarrollo y el juego en general me parece un poquito flojo en comparación sobre todo con los demás que hay en Xbox Live
o, hombre, ya,
o en PSN,
es igual, es el problema.
Que no, para mí no llega a su altura. Y es quizá una pena, porque los juegos en Flash eran la hostia de Fancy Pants. Pero bueno, los puedes jugar, por cierto, en el juego, los desbloqueas consiguiendo estrellas.
Con Super Meat Boy y Bayonetta, menciona Bayonetta de nuevo, me pasa que prefiero no tenerlos como referente de nada, porque si no me desanimo. O sea, si yo viera Fancy Pants y pensara a ver si es parecido a Super Meat Boy, pues no sé, apenas puedo jugar al Super Mario Bros. Ya.
No sé, tío, pero yo qué sé, tienes el Trials HD, que... tal, tienes el N+,
no, sí.
Tienes, no sé, como plataformas,
bueno, a mí,
el Explosion Man, incluso.
A mí me parece una
Explosion Man
una
es
muy
un juego
opción.
Que creo que es más rápido, tiene más flow.
A Xavi le están llamando al teléfono, no pasa nada.
No pasa nada, lo cogeré después.
Lo cogerá después.
No hemos dicho, por cierto, quién hace la versión esta.
Over the Top Games, que son españoles, que son los que hicieron el Nyx Quest. Es gente, yo creo, que tiene mucho talento. Lo que pasa es que tampoco... No sé cuánto tiempo llevarán en desarrollo con este juego. De hecho, he intentado contactar con ellos a ver si puedo conseguir una entrevista o algo así. Pero no hace mucho que se anunció el juego y no ha tardado demasiado. Y es suficientemente grande y con suficientes detalles como para que se le haya dedicado pues un tiempo a testeo, a afinarlo.
Pero... nada, aquí hay, es lo de siempre, en juegos así hay que saber hasta qué punto estaban atados de manos, hasta qué punto imponía sus decisiones el Bradborn.
Bueno, de cualquier modo creo que les ha salido un muy buen juego y...
Sí, se deja jugar totalmente, y sobre todo eso, en el cooperativo y tal. Y además que tiene la gracia de que es muy infinito, tienes 1,000,000,000 de pantalones que desbloquear, sombreros...
Eso es magnífico, ¿eh? Sí, los pantalones es de colores...
Y las cabezas distintas que puedes ponerte y demás, me parece un incentivo muy, muy gracioso.
Sí. Y además hay millones.
O sea, sí.
Pues nada, la nota la dejamos para los análisis que los veréis en las páginas web. Sí, así
aún tenemos que pensárnosla
un poquito. Y nos decís qué os parece. Aunque solo hayáis jugado los juegos Flash, queremos saber vuestra opinión y ya comentaréis en Eurogamer.es o en netgames.com.
Y ahora... ¿tenemos algo más de lo que hablar?
Sí, ¿no? tenemos una sección...
La sección semanal
más importante del podcast hasta que llegue el E3. Uh-huh. Lo hemos ido anunciando
Hype
a lo largo
café.
Del programa.
Hype Café.
Hype Café. Y la teoría de Pep. Los datos de Pep. Los datos que sabe a ciencia cierta.
Datos de Pep, literalmente, son solo míos.
Sí. Bueno, Pep, tu hype ha subido un poquito.
Yo estaba la semana pasada en 20, creo recordar. Ahora estoy en 30, por lo que decía, porque he visto la luz. Entonces,
confirmamos que ha sido Miyamoto que se te apareció ayer al lado de tu cama.
Ahí hemos dramatizado un poco, porque ha sido esta mañana en una conversación con Víctor, que me parece justo darle parte del mérito, sobre
el
Street Pass. Bajábamos hacia la oficina y me decía que el Street Pass de Nintendo 3DS está muy desaprovechado. Yo diría que todo en 3DS está desaprovechado de momento, pero bueno, eso es otro tema. Y precisamente pensando en cómo Nintendo puede potenciar ese Street Pass, porque es verdad que está muy bien, para quien no lo sepa, es lo de llevar la consola cerrada en el bolsillo e ir intercambiando información con gente cercana que también tenga la consola. Yo creo que eso se va a implementar en el café, sí o sí, y no solo en una plataforma digital de sobremesa como son Xbox Live y la pobrecilla PSN, que por cierto dicen que igual esta semana sí que sí, ya veremos.
Rumor que meto aquí, lo intercalo. He leído rumores de que hasta finales de mayo no va a haber PSN todavía.
Luego hacemos la porra de la PSN, que esa es otra sección que tengo pensada.
¿Otra sección? Vale. Bien, pero ese es el rumor.
El tema es...
Pausa. Vas a decir ahora el dato.
Sí.
Espera tu momento.
En unos segundos...
¿Estamos preparados o no para...?
Esto es como cuando el roncero va hacia punto pelota. Sí.
Están maquillando al rumor de Pep.
Bueno.
El tema es que café... estoy seguro de que tendrá un componente portátil. Y será la pantalla del mando.
Agárralo bien, brother.
¿Lo tienes? Bien. El tema es que la pantalla, de algún modo, mi revelación consiste en despegar la pantalla del mando y usar eso como cacharro para tener el Street Pass, porque no te vas a llamar el mando con los sticks y los botones en el bolsillo. Y también seguro que hacen pues alguna cosilla de... te compras el Zelda de café y te llevas el minijuego de, yo qué sé, ordeñar vacas con Link. y por ahí irá la interconexión, y no deja de ser, y esa es la puntilla, una vil copia de lo que hizo Sega con Dreamcast y la Visual Memory Unit. Pero creo que por ahí eran las cosas.
O sea, que la historia es que el juego te lo compras para la consola, lo juegas en la consola, y entonces te llevas minijuegos con la pantalla del mando.
Que será una cosa muy similar al iPhone.
Que además aprovechas para...
intercambiar datos.
Intercambiar datos por la calle.
Sí, sí, sí. Esa es la cosa. Y eso hace que mi hype suba un 10%, estoy en el 30%,
digamos. Me parece que tiene bastante sentido todo lo que dice Pep. Me parece una idea con potencial... y mi hype con esto alcanza el 100%. y nada, eso, yo ya estoy...
Yo, no, de momento, no le voy a dar fiabilidad total a la fuente de Pep.
Yo no le doy fiabilidad, pero como rumor.
¿Lo haga Nintendo o no? ¿Creéis que debería hacerlo, que es una cosa interesante?
Yo creo que si no es multitáctil y tal, no. No creo que sea una buena plataforma y algo que sea atractivo. Lo van a hacer, posiblemente. Yo, si, van, si meten una pantalla ahí, la vas a poder despegar.
Tío, llevarte a tu Mi,
sí,
encima.
Sí, eso sin duda. Y es una forma bastante chula.
Aunque, ojo, también pueden hacer. ¿Quieres Street Pass? Cómprate la 3DS.
No, pero...
bien, pero no.
También llevarte la mierda esta que posiblemente tengo un acelerómetro.
Sí,
para
que te cuente los pasos. Que
el rollo podómetro, de algún modo, a Nintendo le gusta... muchísimo.
Es verdad, lleva intentándolo una barbaridad de tiempo, ¿eh?
Desde el Pokémon Pikachu, tío.
Pikachu ese, sí.
Siempre podómetro a todos los lados. Bueno, pues está bien también que la gente ande un poco, que haga cosas, tío. Estáis todo el día jugando a la consola.
Hostia, por
¿y
cierto,
será una pantalla en 3D?
Yo creo que no.
Esto ya agárralo bien, brother, ¿eh?
Sí. Bueno, eso lo dejamos para
la... hoy leía que hay unos tíos en el Meet que están ahí haciendo una pantalla como la de la 3DS, pero mejor.
¿Ah, sí?
Con más brillo, mejores colores y menor uso de batería.
Y que puedes ver el futuro desde la pantalla.
Es como
vas apuntando a la... Es un poco spoiler.
No.
Bueno, sí, pero eso, que puedes apuntar a la gente tal y les ves de viejos o desnudos. Eso es el típico banner que sale en las webs de... bájate esta aplicación para ver desnuda a la gente. Pero eso con el mando de café.
¿Y se podría hacer una atrapacaras para el mando de café?
Muy probablemente.
Bueno, mi hype se queda en el 50, digamos.
Vale.
O baja un 5 puntos.
Hombre,
no me gusta.
A mí no lo hagas caminar.
No me gusta. Un 45 se queda.
Señor Nintendo, si nos oyes, no les hagas caso, que están locos.
¿Y el Wii Vitality Sensor? Hemos leído cosas.
Sí,
a mí no me gusta, pero ahora que estoy tan hipeado, me gusta, tío.
Decía Iwata, ojo, que se está retrasando el desarrollo porque a un 20% de la población no le entraba bien el dedo en el prototipo del Wii Vitality.
A mí me pasa exactamente lo mismo con otras cosas.
Víctor,
un chiste picante. Bueno, un chiste picantillo para acabar.
No, falta la porra de la PSN.
La porra.
Ha entrado aquí Cristian.
¿Qué pasa?
Vas a participar en la porra, un momento, acércate al micro.
Yo no participo en el podcast hasta que me hable de proyecto colacao.
A ver, PSN, ¿cuándo crees que volverá?
Dos semanas, 15 días.
¿En dos semanas, 15 días? ¿Qué es todo? ¿Hoy estamos a día 6? ¿5?
El
21.
6. Cristian dice 21.
21 es la apuesta.
Yo digo...
me lo voy a apuntar aquí en la libertilla.
Apúntalo bien. Yo digo que vuelve el día 10 de mayo. Algo. Vuelve algo, no toda.
Vascu, 21.
¿Pero cuánto dinero?
Xavi...
no estamos hablando de dinero aquí. Esto es...
sí, 700 euros. 700 euros más o menos.
Un par de eurillos, ¿no? Ni que sea.
Cristian, va, dos euros. De fondo, bueno, dos eurillos, vale. Dos euros. Porra, dos euros. Vascu, 21. Xavi,
el 10.
Pep,
yo digo 12.
12. Y yo digo... Víctor...
nunca.
Yo digo... 1 de junio. Alarmista, pero estamos hablando de funciones
molaría
concretas
que
o poder jugar y demás.
No, poder jugar. La PS, la Store, yo he dicho que volverá aparte. No creo que la Store vuelva al mismo tiempo que la posibilidad de jugar. Vale.
Molaría que lo anunciaran en el E3, ¿eh? Ahí, conferencia en plan, tenemos.
Vuelve PSN.
Vuelve PSN. Mejor que nunca.
Entonces, vosotros podéis hacer vuestras porras en vuestras casas. Evidentemente, nuestros euros se quedan aquí. Vosotros apostáis con vuestros colegas vuestros euros.
O garabanzos.
Pero comunicarnos. En los foros de Eurogamer, por cierto, que antes os hemos animado a participar, os Animamos también a que hay un busquéis el que se llama Porra Eurogamera cuando vuelve PSN y que dejéis ahí vuestras predicciones, porque la semana que viene las leeremos. Y no solo las leeremos, sino que
haremos estadísticas
y bueno, gráficas, haremos una deuda de historias.
Joder, va a ser
la primera vez que serán gráficas en la radio.
Gráficas en la radio, sí, sí, sí. Ah, sí, Cristian dice que nos deis el PayPal y no, que os damos el PayPal y nos ingresáis los euros de la porra. Si no, no se participa. No se pueden repetir fechas.
Bueno,
las
sí,
normas son estas un poco.
Fechas. Incluso si se repiten fechas, que se
la hora. Sí, hora. Sí,
sí. Sí, sí. Si se repite, hay que ser específico.
Claro.
Esto es como en el fútbol.
Muy bien. Bueno, a ver, hora de aquí, ¿eh? De España. No de.
No, las
no de Pacífico.
Y esa es otra. Y si se recupera por zonas,
no,
digamos.
No. La hora
estamos
que,
hablando
que,
de aquí, ¿no? De jugar aquí. Nosotros.
Exacto. Es aquí.
¿Cuándo voy a poder yo jugar a Portal 2?
El día 10 de mayo.
Por ¿cuándo fin vas a poder activar Portal sí, 2 para jugarlo en Steam?
Efectivamente.
Bueno, chavales, que nos vamos.
Así es.
Que ha sido una semana muy intensa. Disculparnos si no hemos podido jugar a muchos juegos porque estábamos en otras cosas. Pero bueno, es una plataforma de futuro que nos permitirá hablar más y mejor de lo
de
que
todo
vaya viniendo. Queda menos para el E3.
Uh-huh.
Estamos ya a 3 semanas de irnos y anunciaremos novedades respecto a ese viaje. Yo creo que en una semanita podremos comentaros cuál será nuestro plan de viaje. También hablaremos de ello en las distintas webs. Pues muchas gracias, Pep, por tus comentarios de hoy.
Gracias a vosotros. A ver si se cumple. ¿Te imaginas que se cumple?
¿Lo del café?
Sí.
Agárrate bien, brother.
Haríamos ya luego cosas con eso. Víctor, muchas gracias.
A ti.
Te toca ahora remezclar.
Ahora currar.
Y yo, Xavi Robles, también me despido de vosotros. Hasta la semana que viene. Snake, what's wrong?
Snake! Snake! ¿Alguna vez entra el tío en tu casa? Mátalo sin dudarlo.
Palabras sabias.
Si no lo matas, va a violar a tu mujer. Te va a dar a tiro el rascayú.